Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate, Cuba.
Vamos, levántate, levántate, Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate.
Saludos amigos de Cuba, saludos Cuba. Estamos en esta edición especial de Levántate Cuba, el día del descubrimiento de América. Hoy es lunes, octubre 14, ¿no?
Octubre 14.
Octubre 14, y por supuesto le doy los buenos días a mi colega Exilda Rona. ¿Cómo estás?
Muy buenos días, Alberto. Muy buenos días a ti. Muy buenos días a todos los oyentes de Radio Martí. Y bueno, les estamos pidiendo que continúen con nosotros aproximadamente hasta las 8:30 a.m. en este programa especial.
Bueno, buenos días también a nuestra productora Maite Rodríguez y a nuestro ingeniero de sonido Teudi Giró. Y sin más, empezamos el programa. Este no es un programa, no tiene meteorología, no tiene tiempo, no tiene algunas secciones. Es un programa especial para honrar a Exilda, una fecha histórica.
Asimismo, vamos a estar hablando hoy acerca del descubrimiento de América, un acontecimiento histórico que ocurrió el 12 de octubre del año 1492. Y bueno, es historia, y fue la llegada a América de una expedición dirigida por Cristóbal Colón, y fue por mandato de los reyes católicos Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Alberto, utilice la palabra descubrimiento, pero sabes que hay polémica, ¿no? Porque hay quien dice que, bueno, sí, ya cuando llegó Cristóbal Colón, pues ya todo estaba como que descubierto, porque América ya estaba poblada, había sido descubierta por los primeros seres humanos que llegaron al continente aproximadamente 14.000 años antes de este hecho. Pero sí, es un descubrimiento, es un hecho histórico y tuvo un fuerte impacto en América. Se introdujeron diferentes especies vegetales y animales que no existían, que existían en América desde tiempos remotos, pero que no existían en esta parte del mundo. Así que de esto y un poquito más vamos a estar hablando durante todo el programa.
Hay otros que dicen, Exilda, que no descubrió, sino topó. Porque también, además, él iba buscando otros territorios y de pronto se encontró con América y él ni sabía
nada,
que este era un continente que tenía ya poblaciones y habitantes, como dijiste tú. Entonces, bueno, descubrió o topó. El hecho en sí es que España llega a América y, por supuesto, ahí viene todo un proceso. Hay una anécdota muy bonita también para nosotros los cubanos, ¿no? Colón llega primero a las Bahamas, a las islas, ahí hay varios nombres en esas islas, pero después llega a Cuba unos días después, y cuando ve Cuba, que por cierto es por tu tierra, él entra en Cuba por la zona de Holguín.
Así mismo.
Y cuando ve aquello, dice que es la tierra más hermosa que los humanos han dicho, que es una frase que ya ha pasado a la historia y que, por supuesto, es un orgullo para nosotros los cubanos.
Por supuesto, recordar la flota de Cristóbal Colón, la Niña, la Pinta y la Santa María. E indudablemente, este hecho es uno de los momentos fundamentales de la historia universal y hay que mirarlo desde este punto de vista. Representa el encuentro de dos mundos que habían evolucionado independientemente desde el poblamiento de América.
Sí, por eso nosotros hoy en este programa especial, Exilda, hemos concebido un programa que resalte la historia americana, resalte la participación hispana y, por supuesto, porque hay de todo, o sea, no existe el propio movimiento migratorio hacia este país, hacia estas tierras, ha sido una historia muy bella también, muy humana, ¿no?
O sea, sí, como Estados claro. Unidos. Y por eso es que tenemos varios invitados en el día de hoy que van a estar ustedes escuchando los diferentes puntos de vista relacionados con diferentes aspectos de aquí, de Estados Unidos, pero que tienen que ver un poco con esto, con América, con Estados Unidos, con los hispanos, ¿verdad?
Sí, bueno, entonces, sin más dilación, porque tenemos invitados, y obviamente lo más, hay que resaltar la importancia hispana en la historia americana, y para ese tema le damos la más cordial bienvenida a un amigo y además un profesor, un historiador, como Fran de Barona. Bienvenido a Levántate Cuba para resaltar la importancia hispana en la historia americana.
Fíjate una cosa importantísima, la importancia de España y Cuba y las colonias españolas en América. Antes de que se firmara la Declaración de Independencia en Filadelfia, el 4 de julio de 1776, el embajador español en Francia, que era el conde de Aranda, se reunió con el ministro francés de Asuntos Extranjeros, que era el conde de Vergennes, para discutir cómo cada nación podía ayudar a las 13 colonias. Y ambas naciones decidieron contribuir con cada una, España y Francia, con 1,000,000 libras turquesas. La libra turquesa era una moneda francesa que se imprimía en la ciudad de Tours. Y el rey de Francia, Luis XVI, era pariente de su majestad católica, el rey Carlos III de España, y ambos monarcas estaban unidos por el pacto de la familia de los Borbones, y ellos vieron esta rebelión de las 13 colonias británicas como una oportunidad para castigar a su antigua adversaria Gran Bretaña, que los había derrotado en la Guerra de los Siete Años. Ahí fue cuando tomaron La Habana en 1762, y entonces para recuperar La Habana y Manila, España tuvo que ceder la Florida, y Francia perdió, le quitaron toda la, Canadá se lo quitaron, etcétera. Entonces ambas naciones vieron esta guerra interna, porque prácticamente eran los descendientes de los ingleses en la 13 colonia contra la madre patria, Gran Bretaña. Y entonces, bueno, Carlos III quería recuperar a Gibraltar, la isla de Menorca y la Florida, que la había perdido en la Guerra de los Siete Años. Así que vio esta oportunidad como una gran oportunidad para España y Francia igual, para derrotar a Gran Bretaña. Es importante señalar que este monarca, Carlos III, fue un monarca culto, energético, que probablemente el mejor que gobernó España y mejoró la administración, la economía de España y de sus colonias, puso fin a los monopolios que impedían el libre comercio, tomó medidas para mejorar la enseñanza, las artes, la ciencia, redujo impuestos, construyó caminos y puentes en todas partes, reformó las finanzas, estableciendo un sistema de intendente real, creó la organización llamada Sociedades Económicas de Amigos del País, que en Cuba funcionó muy bien, en fin. Y entonces lo más importante fue que mejoró la Marina de Guerra y mejoró el ejército de España. Y entonces esta ayuda inicial, ¿no?, que se le dio a las 13 colonias, inclusive antes que habían declarado la independencia, compraron, equiparon un ejército de 30,000 soldados. Lo cual fue increíble, ¿no? Y también la ayuda importantísima de la Real Arsenal de La Habana, ¿no?, construyendo todos estos barcos de guerra. Pero esta ayuda inicial fue el comienzo de una ayuda que continuó hasta la última batalla, la batalla de Yorktown, que hablamos también como vino una ayuda enorme de España en el último momento para pagar los sueldos atrasados de el conde Rochambeau con 6,000 soldados franceses y de George Washington, que se estaba desintegrando el ejército, porque estos eran gente pobre, soldados, tenían familia que mantener y no había dinero para pagar el sueldo de estos soldados, y si no se los pagaban, pues se iban a ayudar a su familia, ¿no? Porque la situación era muy difícil económicamente en las 13 colonias. Pero bueno, esa ayuda fue extremadamente importante.
Sí, bueno, fue el primer impulso, ¿no? El momento más necesario.
Exacto, es que equiparon un ejército de 30,000 soldados aquí, 30,000 fusiles, 300,000 libras de pólvora, 260 cañones, balas, todos esos 2,000,000 de libras turquesas. Con eso se equipó el ejército completo de George Washington. Que fíjate, si estaba tan preocupado George Washington, que cuando lo nombran a él jefe del ejército continental, él manda a ver cuánta pólvora hay en las 13 colonias para pelear con la gran potencia que era Gran Bretaña, y le dice: en general, tenemos malas noticias, hay 9,000 libras de pólvora. Se quedó mudo media hora, no podía hablar. ¿Cómo voy a pelear si no tengo pólvora? Y 300,000 libras de pólvora vino en esa ayuda, con cañones, con balas de cañones, con fusiles, 4,000 tiendas de campaña, porque también tienen que mover los ejércitos, tienen que dormir bajo tiendas de campaña. Toda esa ayuda inicial vino de España y de Francia. Inclusive en California, donde estaba Junípero Serra, que había fundado una serie de misiones españolas, que hoy en día se pueden visitar todas en California, él puso un impuesto entre los españoles y los indios para recoger dinero y se lo mandó también a George Washington. Así que esa ayuda fue vital. Fíjate, exactamente tengo el documento, ¿no? Aquí lo tengo delante de mí, estoy haciendo un libro nuevo sobre este tema. Y en una carta que este embajador de Francia, español de Francia, Conde de Aranda, sabemos que se compró y se le entregó a los norteamericanos 260 cañones de bronce, 209 cureñas de cañón, 27 morteros, 29 afustes o armazones para mortero, 12.826 bombas, 51.134 balas, una inmensa cantidad de plomo para fundir las balas de fusil, 300.000 cajas de pólvora en pacas de 1.000 libras, 30.000 fusiles con bayoneta, 4.000 tiendas de campaña y 30.000 uniformes. O sea, todo el ejército continental de Washington se equiparon con esas 2 millones de libras turquesas, 1 millón dado por España y 1 millón dada por Francia.
O sea, que hubiese sido casi imposible sin la ayuda de España y Francia. Y ahí viene ya, bueno, el primer impulso de la influencia española en esa guerra, ¿no? Hubiese sido casi imposible la independencia americana.
Bueno, así lo reconoció George Washington en programas pasados, como las cartas que George Washington escribió, sí, donde decía abiertamente la bifurcación de las casas borbónicas, hablando de Francia y España, nos va a traer la libertad. Así lo dijo, no dijo mi ejército, no dijo sino dijo la flota española, la francesa, y toda esta ayuda es lo que nos va a dar la libertad. Lo dijo claramente. Y mencionamos también esa última ayuda, ¿no?, que vino de Cuba, tan importante a la última batalla de la guerra, ¿no? Y era que estaba, la situación era precaria, ¿no?, en la primavera de 1781, porque no tenían dinero, ni tenían ropa, ni armas, ni provisiones, ni comida, ni podían pagar los sueldos atrasados de los soldados, ¿no? Y entonces el general francés Rochambeau escribió una serie de cartas al almirante de Grasse, cuya flota acababa de llegar a Santo Domingo. Y el general Rochambeau le informó al almirante francés que a su ejército y al de general Washington se le estaban agotando los recursos y necesitaban urgentemente dinero para expulsar a los británicos de la última batalla, la de Yorktown. Y entonces pues la situación penosa y deplorable de las tropas norteamericanas también fueron descritas en una carta del general Green, donde se expresó lo siguiente: nada puede ser más miserable y penoso que las condiciones de los soldados famélicos con frío y hambre, sin tienda ni equipo de campamento. Los contingentes de Virginia están literalmente desnudos y gran parte incapaces de cualquier casa de servicio. El Congreso Constitucional de Filadelfia estaba en bancarrota y no podía ayudarlo. Entonces, por eso mandan una fragata a La Habana. Primero a Santo Domingo, ahí nos recogieron dinero. Entonces va esta fragata que se llamaba Aigret, al mando de San Simón, que llega a La Habana y ahí inmediatamente, en cuestión de horas, se recoge esta cantidad enorme de dinero. La marquesa de Carnea dio dinero, los comerciantes, los tabacaleros, y todo eso se recoge inmediatamente, se lleva a Yorktown y se reparte. Y ahí se da la última batalla de la guerra. Sí, fíjate la importancia que tuvo esa ayuda financiera, sí, que comenzó desde el principio hasta el final.
Amigos de Cuba, estamos conversando con el historiador cubano Fran de Barona, que nos está poniendo en contexto toda la importancia de la ayuda hispano y francesa en la independencia americana. Pero después, Fran, los hispanos, los cubanos, los puertorriqueños han seguido. O sea, han seguido porque este país ha tenido en el siglo XX, por ejemplo, dos guerras mundiales. Y la participación de los hispanos, pues, ha sido, yo diría, decisiva. Se ha sumado al esfuerzo como si fuesen parte, y yo creo que son parte, de esta nación norteamericana que tanto atracción y solidaridad ha tenido en el mundo. Esto es importante porque Estados Unidos hace una guerra con los ingleses. A mí eso me resulta admirable. ¿Cómo las relaciones entre Estados Unidos y los ingleses no pueden ser mejores? Los ingleses reconocieron que tenían pleno derecho a la independencia, a la democracia. Estados Unidos se independizó, vino toda esta historia que estamos contando, y sin embargo las relaciones entre ambos países son admirables.
Bueno, pues me lo dejo hoy en día España con Latinoamérica. Vaya, esas son guerras de pasado, obviamente, ¿no?
Claro, claro.
Yo perdí mi bisabuelo y tres tíos abuelos, los fusilaron los españoles, y después a mí me han dado condecoraciones de rey de España, ¿no?, por los libros que he escrito de los hispanos en Estados Unidos. Pero bueno, claro, son cosas del pasado, pero lo que es importante destacar para los cubanos en Cuba es que los cubanos, blancos y negros, del Regimiento Fijo de La Habana, el Batallón de Pardos y Moreno de La Habana, pelearon en toda esta guerra. Así que nosotros los cubanos, los hispanos en general también, puertorriqueños, de Francisco de Miranda, el precursor de la independencia, peleó en la Batalla de Pensacola, era capitán en ese momento. Todos nosotros participamos en la independencia de los Estados Unidos. Así que este no es un país extraño para los cubanos. Aparte de que estuvimos aquí 100 años antes que los ingleses, ¿no? Expediciones que salían de Cuba, Pancho de Narváez, Hernando de Soto, si vamos más para atrás todavía. O sea que este no es un país extraño para los cubanos porque estuvimos aquí de 100 años antes que los ingleses en lo que es Estados Unidos y después dimos nuestra sangre. Nos hirieron, peleamos para que este país fuera libre, las 13 colonias. Así que esto no es un país extraño para Cuba. Y lo debemos ver de esa forma. Este es un país que ha sido Cuba y Estados Unidos siempre han tenido una historia en común. Y eso es importante recordarle eso a los cubanos de Cuba, ¿no? Obviamente.
Y es curioso cómo esa historia que tú señalas, es curioso, se mantiene. O sea, se mantiene con el exilio cubano, que es muy triste. Casi 2 millones de cubanos viven en Estados Unidos. Y, por supuesto, le agradecen a Estados Unidos que esta tierra haya sido brindada, o sea, se nos ofreció con mucho cariño, ¿no? Y aquí vivimos los cubanos. Y eso, en cierto sentido, complementa un poco lo que tú estás explicando.
No, fíjate el éxito que han tenido los cubanos en Estados Unidos. Es extraordinario. Tenemos senadores federales, tenemos cubanos americanos que han servido en el gabinete de diferentes presidentes. El éxito que hemos tenido en todas las áreas, en la medicina, el campo científico, en la educación, en el periodismo. Pero un periodismo excelente. ¿Cuántos cubanos son excelentes periodistas en esta nación? Escritores, novelistas, gente que escribe no ficción. En todas las áreas hemos tenido un gran éxito debido a que esta nación, Estados Unidos, es abierto a los inmigrantes. Y si tú vienes a trabajar aquí y a educarte, ir a la universidad, tienes éxito en esta nación. Eso es lo que es un sistema de libre mercado, no una economía socialista como la que hay en Cuba, que nadie puede avanzar de esa forma, o ninguna parte del mundo. El socialismo ha fracasado en todas las naciones. Mira Venezuela, mira Nicaragua y mira Cuba. 60 años de comunismo en Cuba, la gente pasando todo tipo de necesidades. Y aquí los cubanos, que son los mismos que están en Cuba y no somos diferentes, hemos tenido un éxito extraordinario debido a la democracia que existe en esta nación y debido al sistema de capitalista, o si le llamamos de libre mercado.
Frank, en el último minuto yo quería resaltar que inclusive en las últimas elecciones presidenciales hubo dos candidatos a ser presidentes de Estados Unidos de origen cubano.
¿Tú te imaginas eso?
Me refiero a Marco Rubio por la Florida y a Tex Cruz por Texas.
¿Tú te imaginas que un cubano americano hubiera llegado a ser presidente? Que a lo mejor en un futuro será. Bueno, pero se demuestra el avance que hemos tenido los cubanos.
Y Alberto y los oyentes, terminamos de escuchar los comentarios que nos hizo el historiador Fran de Varona acerca de la historia de los latinos acá, de los hispanos en Estados Unidos.
Sí, hablar con Fran de Varona, que es un encanto, porque domina el tema. Tú sabes que Fran tiene alrededor de 20 o 21 libros publicados sobre la participación de los hispanos en la historia americana. Es un historiador, muy reconocido en este país. Yo quería aprovechar ese tema, Exilda, porque el descubrimiento de América tiene, hay algunos que le dan más resalte al Día de la Raza, por ejemplo, en América Latina, que no recibieron el impacto emocional de Colón, lo ven como el Día de la Raza, de la Unidad, y esto es muy, muy, muy interesante, porque es como el intercambio de cultura, o sea, como que América logra unir razas, unir pueblos, y en fin, le llaman el Día de la Raza, otros le llaman el Día de Colón.
También, y tiene que ver con esto que hablamos anteriormente, del intercambio, ¿no?, de las culturas europeas y americanas, cómo todo esto se funde. Y entonces, hay quien tampoco les gusta que le digan el Día de la Raza, pero es que eso ha pasado a la historia como tal. Claro. Tienen que ver el descubrimiento desde ese punto de vista, que fue un hecho memorable para la historia, un hecho que marcó un hito universal. Entonces, no puedes echar la historia a un lado y olvidarte de que eso realmente pasó. Haya sido un descubrimiento, haya sido un punto de encuentro, lo que haya sido, pero pasó y de ahí surgieron muchísimas cosas interesantes.
Oh, toda esa historia, bueno, algunos le llaman descubrimiento porque interpretan que Colón descubrió todas estas islas que le fueron cambiando de nombre, y hay otros que lo ven como el Día de Colón, porque Colón es el personaje que viene con las tres calaveras y hace el acontecimiento, o sea, y estas tres interpretaciones son válidas. Yo las veo como válidas las tres. Yo no sé si ya uno con los años va tomando un papel más de moderación, porque quitarle a Colón el mérito de que llegó, vino, descubrió cosas que él no conocía, aunque había aborígenes aquí, eso, bueno, eso no le resta mérito a Colón, pienso yo, ¿verdad?
Asimismo, recordarles que el viaje no fue nada fácil. Se ha documentado que hubo muchos amotinamientos durante los viajes, pero que una persona importante y clave de que estos viajes llegaran al punto donde llegaron fue Martín Alonso Pinzón, que fue el que consiguió que se resolvieran todas las situaciones que se dieron durante el viaje. Imagínate estos hombres tanto tiempo ahí juntos en La Niña, La Pinta y La Santa María, pues todos los conflictos que... de intereses incluso, que estaban envueltos en todo esto. Y bueno, el viaje tuvo al fin un final feliz, ¿no?
Yo he tenido la oportunidad, en fin, conozco todas las Bahamas. Yo conozco San Salvador. Cuando estás en San Salvador, en fin, te recuerda toda esta historia. Después conozco la isla Cat y los distintos nombres que todas estas islas han tenido. Y todo eso es historia. O sea, restarle mérito a la historia me parece que no es correcto, por lo menos... para mi punto de vista, ¿no? Hay que valorar el esfuerzo de esos hombres que, aunque estaban buscando a la India, pero bueno, se encontraron con América y se encontraron con aborígenes y se encontraron con un mundo precioso, porque América, pues obviamente es un mundo bonito, es un mundo humano y nada, es un mundo de cultura que intenta crecer humanamente.
Recordarle a los oyentes que estamos haciendo un programa especial hoy, pues, por supuesto, dedicado al descubrimiento de América.
Bueno, amigos de Cuba, seguimos en esta historia, aprovechando que hoy es el día de Colón, de la raza, el descubrimiento de América, del aporte hispano. Pero hay un hecho que es muy peculiar, y es el aporte de una mujer cubana en la historia americana. Y esto parece una broma y no lo es. Es una cosa muy seria, es una historia muy interesante. Y para eso le damos la bienvenida a nuestra colega Maite Rodríguez, que tiene que es la que nos presenta la historia.
Vamos a hablar primero de una mujer que tiene raíces cubanas y que puso frijoles negros, señores, comida cubana en el espacio. Esto fue noticia hace un tiempito atrás, y esta cubana bellísima, una mujer inteligente, bien preparada, hija de exiliados cubanos, de una exiliada cubana, Serena Aullón Chancellor, nació en abril de 1976 en Indianápolis, en Indiana, y se graduó como médico, ingeniera y es astronauta de la NASA. Serena estudió en la Universidad de George Washington en Washington, D.C., y a la mitad de la carrera de ingeniería tomó la decisión de estudiar medicina en la Universidad de Galveston, en Texas. Ella además se especializó de medicina interna en medicina aeroespacial. Se graduó como ingeniera eléctrica en el año 1997 y obtuvo el doctorado en medicina por la Universidad de Texas en el año 2001. Y fue seleccionada por la NASA entre 3.500 personas que aspiraban a ser astronauta. Su sueño de niña se le cumplió. Es hija de un doctor, el doctor Jorge Aullón, un exiliado cubano que llegó a los Estados Unidos en la década del 60 y se casó con Margarita Aullón. Este matrimonio tuvo esta hija, Serena, que se preparó desde pequeña para estudiar y para tener una carrera en los Estados Unidos. Y su sueño fue llevar también, como dijimos al principio, comida cubana, frijoles negros al espacio, porque dice que le gusta mucho y que está muy, muy orgullosa de sus raíces cubanas, algo que me da mucho placer decirlo. Ella fue contratada por la NASA como cirujana de vuelo, pasó 9 meses en Rusia durante un periodo de su vida para prepararse en la Estación Espacial Internacional y además ha servido como directora adjunta para la nave espacial Orión. También estuvo en un entrenamiento especial que puso a prueba un sumergible, el NOAA NIMO, de la NASA, en una misión que se preparó en Key Largo, en Florida, en Cayo Largo, en Florida. Esta mujer fue galardonada además con el premio de la Asociación Médica Aeroespacial por sus contribuciones a este trabajo, y es digna de verdad destacar que haya una cubana tan joven, tan preparada y tan orgullosa de ser hija de cubanos en el espacio. Creo que, bueno, es una manera interesante de terminar este periodo de los Estados Unidos hablando de una persona que nos representa en un país tan grande como este.
Sí. No, y demuestra también la facilidad que tiene este país de asimilar inmigrantes, de asimilar gente buena que viene de otros países y enriquece la historia americana.
Ella además tiene muchas publicaciones científicas y tiene también en su página de Facebook referencias a sus estudios, a sus raíces, a su familia. Y creo que es una mujer que cualquier niña que esté en Estados Unidos aspirando a ser ingeniera puede tomar como referencia, como ejemplo, incluso siendo inmigrante, cómo se puede, porque sus padres fueron inmigrantes, la segunda generación, y no se crió ni siquiera en una familia, digamos, que es de buena clase social. Ella nació desde abajo con sus padres que llegaron aquí, su papá al exilio, prácticamente sin recursos, y se fue abriendo paso. Ella es un ejemplo a seguir realmente por todas las cubanas y los cubanos que podemos estar en los Estados Unidos, sobre todo las generaciones más jóvenes.
Gracias a nuestra productora y nuestra amiga y colega Maite Rodríguez. Qué interesante la historia de una mujer cosmonauta. Bueno, amigos de Cuba, aquí estamos escuchando las famosas marchas de Philip Sousa. Curiosamente, muchos, obviamente, es norteamericano, pero su padre era español, sevillano, era un sevillano puro. Y fíjese que la música de las marchas, no sé, ahí yo siempre le he notado una notalidad, una musicalidad, un tono español. Esa por lo menos es mi impresión.
Bueno, y con esta marcha estamos despidiendo esta primera media hora de este Levántate Cuba especial.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo, producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
¿Qué clase de solar es ese?
Un solar muy serio, señor juez. Allí no vive nada más que gente distinguida, de la que sale a cada rato en la crónica.
La crónica social.
No, es la crónica de policía.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a la 1:00 p.m. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Bueno, amigos de Cuba, entramos en la segunda media hora, Exilda, de este programa especial celebrando el Día de Colón, el Día de la Raza, el Día del Descubrimiento. ¿Cuántas versiones de un mismo hecho?
Muchas versiones, pero como dijimos en la primera media hora, un hecho importante, uno de los hechos fundamentales de la historia universal.
Bueno, y nos vamos a la creación. No hay país que pueda existir y triunfar sin una obra creativa y literaria. Y para hablar de este tema, tenemos al profesor Emilio Sánchez, que va a evaluar la importancia de la literatura en Estados Unidos y cómo hasta Martí y Darío, Rubén Darío, pues se admiraron de esta obra literaria de Estados Unidos. Y para eso le damos la bienvenida al profesor Emilio Sánchez.
Mira, las dos figuras clave junto a Edgar Allan Poe, las otras dos figuras son Walt Whitman y Emily Dickinson. Mira, el crítico literario vivo más prestigioso e influyente, que se llama Harold Bloom, también estadounidense, coloca a estos dos últimos poetas, Walt Whitman y Emily Dickinson, dentro del llamado canon occidental. Es decir, lo sitúa dentro de un grupo selecto de escritores, de pensadores, que son los pilares de la alta cultura. Whitman, como sabes, bueno, tuvo influencia en Martí, en Darío, en García Lorca, Borges, Neruda, es un enorme poeta. Y en el caso de Emily Dickinson, también fue una poeta extraordinaria. Curiosamente, no quiso nunca publicar nada en vida, y a su muerte se descubrieron miles de piezas que son las que se han ido conociendo. Ahora, ya saldada esta deuda, podemos pasar de inmediato al siglo XX.
Un comentario rápido, pero rapidito, porque Whitman no solamente tuvo la atención de Martí, sino Martí prácticamente es el que hace que América Latina, y Darío lo confiesa, que él conoce a Whitman por Martí, y Martí se enamora de Whitman y de su gran poesía, además de que era un personaje polémico, porque Whitman es un hombre de los de abajo. Martí creía en la importancia de resolver la pobreza, en la justicia, y Whitman es de este corte, es el comentario que quería hacer.
Sí, a Whitman se le denomina el gran poeta de América. Retomando la idea del siglo XX, voy a limitarme solamente a tomar como referencia el tema de los premios Nobel, que es muy ilustrativo. Mira, empezar por decir que se han concedido 28 premios Nobel en lengua inglesa. En lengua inglesa. De ellos, Estados Unidos tiene 10 y encabeza la lista. Es decir, la lista no la encabeza Inglaterra, la encabeza Estados Unidos. Inglaterra solamente tiene 7. Voy a mencionar algunos de estos extraordinarios escritores que han obtenido premios Nobel, estadounidenses todos. Sinclair Lewis, que lo obtuvo en el 1930, fue el primer escritor estadounidense que lo obtuvo, y su novela más conocida es Babbitt. Tienes también al dramaturgo Eugene O'Neill, que además ganó 4 veces el Pulitzer, muy influyente. Tienes a la escritora Peter S. Book, que lo obtuvo en el 1938. Por cierto, esta escritora vivió la mayor parte del tiempo en China, y a ella dedicó toda su obra, o la mayor parte de su obra narrativa. Tiene el caso del gran, enorme poeta T.S. Eliot, poeta, dramaturgo y crítico literario. También, bueno, en este caso, británico-estadounidense, porque casi a los 30 años se convirtió en ciudadano británico. Es uno de los referentes de la poesía contemporánea en lengua inglesa. Es un verdadero monstruo literario. Otro escritor que obtiene el Nobel en 1949, que es William Faulkner. Faulkner es el representante de la literatura sureña, vivió la mayor parte de su vida en Mississippi, es un extraordinario novelista y cuentista, de los más influyentes del siglo XX. Por ejemplo, ya habíamos mencionado cómo influye y cómo además es reconocido por la llamada literatura, el boom de la literatura latinoamericana, donde tienes a García Márquez, a Vargas Llosa, a Cortázar, y a Carlos Fuentes, y al resto de los escritores de esta segunda mitad del siglo XX, que lo consideraron maestro. Y entre sus novelas más importantes, desde luego, Mientras agonizo, Luz de agosto, El ruido y la furia. Otro escritor extraordinario que obtuvo el Nobel, en este caso en 1954, fue Ernest Hemingway, para el pueblo cubano muy conocido, porque residió en Cuba buena parte de sus años, allí escribió también sus obras, y todavía hay un museo que es muy visitado por los turistas, las afueras de La Habana. Hemingway tiene una obra muy grande en el punto de vista narrativo, de novela y de cuento, pero él se le considera sobre todo un cuentista mayor. Sí, en cualquier antología del cuento universal tiene que estar presente Ernest Hemingway. García Márquez lo consideraba un maestro, y hay una crónica que escribió García Márquez sobre su encuentro a distancia, a alrededor de 20 metros de distancia con Ernest Hemingway. Lo ve pasar, nunca conversaron, y le grita, maestro, y bueno, el hombre lo miró y él escribe una crónica de ese episodio. Novelas muy conocidas, Adiós a las armas, Por quien doblan las campanas, Fiesta, y sobre todo El viejo y el mar, que se conoce como, es la epopeya de un pescador de Cojímar. Tienes el caso de John Steinbeck, que obtuvo el Nobel en 1962, y tiene una obra clásica de la literatura norteamericana, Las uvas de la ira, también llamada Las viñas de la ira, que escribió también otras novelas de ratones y hombres al este del Edén. Saul Bellow, que obtuvo el Nobel en 1976, novelista y cuentista, su obra más importante es El legado de Humboldt. Y pudiera mencionarte también el caso de Toni Morrison, la escritora que es representante de la literatura, digamos, centrada o creada por y centrada en la comunidad negra.
Ya, más reciente, Morrison.
Sí, ya obtiene el Nobel en 1993, y ella ha dedicado buena parte de su obra a relatar la historia de la esclavitud, del racismo. Hay dos obras importantes de ella, Ojos Azules y Llamada.
Hay una cosa que yo quería introducir en los minutos que quedan, ¿no? En el 2016 ocurre algo singular en la Academia Sueca, en los premios, ¿no? Y Estados Unidos, en esa diversidad creativa, pues coloca a un compositor y cantante que es Bob Dylan y obtiene el Premio Nobel de Literatura por haber creado una nueva expresión poética dentro de la gran tradición de la canción estadounidense. Esto fue muy polémico, pero particularmente a mí me parece estupendo que un poeta y músico pueda ser premio Nobel.
De hecho, ha abierto el camino para futuras o potenciales propuestas en cuanto a cantantes. Bob Dylan es un poeta que hace música. Se le considera una de las figuras más influyentes en la música popular del siglo XX y del siglo XXI. Él ha publicado decenas de discos, y por ejemplo una canción de los años 60 que se llama Like a Rolling Stone fue elegida la mejor canción de todos los tiempos. La mejor canción de todos los tiempos, precisamente por una revista dedicada a la música popular que se llama Rolling Stone. Desde luego, hay otros autores que no recibieron el Nobel, pero también son extraordinarios y que completan este panorama del siglo XX. Pudiera mencionarte a Sing Preston con El camino del tabaco, Carson McCullers con Te fue un ojo dorado, John Dos Pasos, Manhattan Transfer. Y hay algunos, como ya dijimos, que consolidan géneros literarios. El caso de Dashiell Hammett y Raymond Chandler con la literatura criminal, o Ray Bradbury y Isaac Asimov con la ciencia ficción, o Norman Mailer, Tom Wolfe y Truman Capote en la llamada novela de no ficción o el nuevo periodismo. La idea central, Alberto, es que Estados Unidos no solamente es grande por sus avances tecnológicos, por sus inventos civilizatorios, por su potencial militar o por su potencial económico, sino es grande también por sus aportes a la cultura, incluso no solo a la cultura popular, sino a la alta cultura. Y estos son algunos ejemplos que te he puesto de esa fuerza y de ese legado, y que no termina acá, porque estos son solamente buena parte de los autores del siglo XX. Pudiéramos hablar incluso algunos que continúan, de estos mismos autores que continúan siendo importantes en el siglo XXI y de otros también. Claro.
Yo quería resaltar, Emilio, amigos de Cuba, estamos con el profesor Emilio Sánchez, tratando de resumir la historia de Estados Unidos en la literatura, porque Estados Unidos, por supuesto, es grande en muchas de sus vertientes y en muchas de su narrativa y de su existencia. Pero yo quería volver a dos de los que tú has mencionado, porque tienen relación con Cuba. Whitman lo descubre, Martí, se lo expone a América Latina, y de ahí Darío y otros conocen a Whitman, que es un poetazo de la literatura, un creador estupendo. No se puede escribir la literatura sin Whitman. Y después tenemos el otro caso de Hemingway. Hemingway es un gigante, además, su estilo de frases cortas y, por supuesto, también vinculado a Cuba. Digo esto porque son curiosidades que dos de los grandes de la creatividad de Estados Unidos, de una u otra forma, están vinculados a Cuba, ¿no? Y, por supuesto, este esfuerzo que estamos haciendo, que tú nos estás ayudando, este esfuerzo que hacemos básicamente es para que el pueblo de Cuba conozca la historia americana. Y la historia americana está llena de creatividad, está llena de literatos, está llena de inventores, de premios Nobel, de hombres grandes. Y yo me estoy leyendo en este momento una biografía de Jefferson. Y cuando tú te lees a Jefferson, siente el calor de por qué esta nación es lo que es. O sea, estamos hablando de los patricios que además concibieron esta nación en libertad, no la concibieron en opresión, ni en tortura, ni en acosos, ni en limitar la libertad, como han hecho las revoluciones del siglo XX, la revolución estalinista. Realmente lamentable que haya hombres que, en lugar de crear y abrir, como estamos hablando, Emilio, sobre los grandes creadores y literatos, pues lo que hicieron fue trabajar y vivir en libertad.
De acuerdo contigo. Digamos que es una condición esencial, imprescindible para que florezca la creatividad. Y bueno, todos estos escritores han tenido esa oportunidad viviendo en Estados Unidos.
Emilio, en el minuto que nos queda, vamos a hacer intentar un resumen de despedida de la gran creación literaria en la historia de los Estados Unidos.
Bueno, es decir, lo que te he dicho anteriormente, es decir, no solamente se expresa en la obtención de premios Nobel, que los encabeza, Estados Unidos encabeza ese premio, sino también en cuánto han influido un sinnúmero de todos estos autores que he mencionado en otros autores estadounidenses de todo el mundo, incluidos los escritores latinoamericanos y cubanos precisamente. Es decir, que la influencia de estos escritores que he mencionado se mantiene incluso en el tiempo actual. Es una influencia explícita, es una influencia indudable, es una influencia que se reconoce en los medios académicos y que está presente hasta nuestros días.
Bueno, pues amigos de Cuba, le agradecemos al profesor Emilio Sánchez que haya colaborado con nosotros en este esfuerzo de compartir la historia literaria estadounidense con ustedes. Gracias al profesor Emilio Sánchez. Bueno, después de esta disertación sobre la literatura, pues no nos queda más remedio que seguir en esa onda, en esa dinámica de la historia, ¿no? La historia es sabia, lo decimos aquí casi todos los días. Y vamos a traer aquí con nosotros al historiador, al reverendo Marcos Antonio Ramos, para que nos hable ahora del desarrollo, porque estamos hablando de grandezas, y aquí hay un desarrollo en las colonias originales de Estados Unidos que es importante conocer en su médula, en su origen, porque también en ese trabajo, en ese esfuerzo, hay mucha grandeza. Así que le damos la bienvenida al historiador Marcos Antonio Ramos.
Bueno, cuando estamos hablando de las 13 colonias, no estamos hablando del estilo colonial que se estableció en, vamos a decir, en los países hispanoamericanos. Estas colonias, con excepción de la primera, fue en Virginia, que fue un experimento de inicialmente de corta duración, pero que después se prolongó. Pero a partir de la clásica colonización de Massachusetts, la llegada de los peregrinos del Mayflower, empieza a producirse un fenómeno en el cual son grupos de ciudadanos que crean compañías o grupos que van a establecerse en el Nuevo Mundo. No vienen como Diego Velázquez llegó con tropas españolas para fundar, vamos a decir, para establecer las siete villas que dan inicio a Cuba. Es otro estilo en el cual ellos vienen, se administran ellos mismos, siendo ciudadanos británicos, y no tienen necesariamente la misma ideología de la corona. Por ejemplo, los peregrinos del Mayflower son disidentes de la Iglesia de Inglaterra. La mayoría de ellos no se separa completamente de la Iglesia de Inglaterra, pero ellos no estaban satisfechos con la reforma religiosa que se había llevado a cabo en Inglaterra en la segunda mitad de la segunda mitad del siglo XVI. Ellos querían una iglesia que la llamaban así reformada, es decir, una iglesia en la cual el culto fuera diferente del ritualismo que se mantuvo en la Iglesia de Inglaterra, la Iglesia anglicana. Entonces ellos llegaron y se establecieron. Yo no diría que todos los que llegaron en el Mayflower eran cristianos devotos, porque algunos de ellos eran personas que se unieron al experimento porque tenían algunos puntos de coincidencia y querían establecer una nueva vida. Y entonces empieza un experimento diferente al que encontramos en otras regiones. Tanto es así que dentro de poco esas colonias tienen asambleas legislativas, su propia milicia formada por pero muy diferentemente de la colonización española, ellos no tienen una relación al principio, bueno, por mucho tiempo, una relación estrecha con la comunidad de los aborígenes. Ellos preferían que los aborígenes tuvieran sus propias comunidades. Se hicieron esfuerzos de evangelización, se hicieron varias cosas así, pero ellos vinieron a establecer sus colonias con su gente, aprovechando la extensión territorial y una serie de recursos de fertilidad y de posibilidades que se veían claras allí, aunque sabían que la vida que iban a establecer allí era una vida humilde. Ellos no iban allí en el propósito de buscar oro, que después, claro, muchos de ellos, sus descendientes, lo hicieron y se extendieron. Así que es un experimento muy interesante. Okay. Había una connotación religiosa.
Claro, Marcos Antonio, pero básicamente lo que inspiraba, más que la disidencia con la Iglesia de Inglaterra, más que la reforma que ellos intentaban que se hiciera, lo que primaba ahí era el establecerse y el hacer negocio, ¿no?
Con toda libertad, establecerse con toda libertad, sin tener un controles estrictos de la corona. Pero los negocios que ellos sabían que iban a establecer eran negocios que no podemos compararlo con la explotación del oro, no podíamos comparar. Claro. Después podría todo eso llegar. Era negocio de cortar más, de hacer cabañas con troncos, cultivar la tierra, que en eso los indios les enseñaron muchas cosas, y entonces, claro, con desarrollarse, y como tú mencionas, los negocios, por supuesto, siempre eso está presente. Esa colonia, pues, es una, vamos a decir, es la primera que es casi completamente autónoma, aunque claro, la colonia va a establecer ciertos vínculos, no era completamente independiente, ni mucho menos. Después vinieron otros casos que había más control.
Quedándonos en este caso, yo quería aprovechar, porque esta es una historia que además es una tradición en la historia americana, es precisamente estos peregrinos tienen una dificultad en su primer año y los indios vienen y lo ayudan. ¿Y qué surge de ahí? ¿Qué surge? Háblanos un poco de la acción de gracias que surge de esa primera dificultad.
Bueno, eso es, sí, es cierto que después de pasar una temporadita bastante difícil, tenía que ser necesariamente difícil, por el clima, tenía que ser difícil por el desconocimiento de la región, tenía que ser difícil porque tenían que enfrentar los fenómenos naturales, como todo el mundo, ¿no? Y tuvieron crisis, además, para comunicarse con los aborígenes no fue fácil al principio, pero cuando ya ellos más o menos empiezan a darse cuenta que ya la cosa trabaja, que Dios los había ayudado, porque la mayoría de ellos eran gente muy religiosa, pues entonces viene la acción de gracia. Claro, todo esto hay que verlo dentro de una realidad extraordinaria que de todo historiador de nuestro tiempo tiene que enfrentar. Es decir, nosotros recibimos relatos parcialmente mitológicos. Es decir, queremos reproducir exactamente cómo lo hicieron, queremos describirlo de acuerdo con los relatos orales que han llegado a nosotros, pero sí hubo acción de gracia, y la acción de gracia se va extendiendo no solo en Massachusetts, sino que también va a otros lugares. Pero eso es un proceso largo, hasta que ya llega la independencia y entonces se va extendiendo a nuevos estados que se van creando y se toman decisiones por el ejecutivo y por el legislativo, estableciendo ese día, etcétera. Pero sí, ahí están las raíces del Día de Gracias americano, al estilo americano, porque no fue una acción de gracias para darle gracias a Dios por la corona y por esto y por aquello y por lo otro, sino darle gracias a Dios porque habían sobrevivido.
Sí, habían sobrevivido una
no
crisis.
No era un tebeo formal, nada de eso, no había tebeo allí ni nada de eso, nada. Sencillamente cantaron unos himnos, leyeron la Biblia y a comer. Es decir, fue una cosa muy sencilla. No. Claro que ha llegado a nosotros, y en la forma que ha llegado a nosotros refleja más o menos lo que sucedió, pero claro, ya ahora en día el Thanksgiving no es el Thanksgiving de aquellos tiempos.
Pero ¿no
el
te parece que
hoy es una fiesta, sí, y hay negocio, y hay esto, y hay propaganda, y hay lo otro, y lo demás, y no solo son, claro, no todos son cánticos y rezos y cosas por el estilo?
Pero ¿no te parece que esa sencillez, por lo menos es como yo lo siento cuando leo y escucho sobre esta historia, esa sencillez es la que le da un carácter de humanidad muy específico precisamente a este acto después después de la situación de hambruna que padecieron?
Por supuesto, muy bien expresado. Ellos pasaron hambre, ellos pasaron por enfermedades, había muerto mucha gente. Es decir, que no era jauja, era una colonización difícil, con muchos obstáculos, y ellos los vencieron, y ellos son parte, no todo, parte de los orígenes de los Estados Unidos como lo conocemos. Porque como sucede en el caso de Hispanoamérica, la comunidad indígena no está totalmente integrada, es más menos integrada todavía que las colonias hispanoamericanas. Porque las colonias hispanoamericanas, y esto no es una crítica a España, los españoles que vinieron, los primeros, no vinieron a trabajar, vinieron a poner a los indígenas a trabajar. No. Vamos a hablar con claridad. Esta gente que tendría miles de defectos, como todo el mundo, vinieron a trabajar. El que venía aquí no venía para coger 50 indígenas y ponerlos a buscar oro o hacer, no, ellos vinieron, sí, se había que usarlo para algo, y ellos no eran, como digo yo, no eran hermanitas de la caridad.
Bueno, Marco Antonio,
pero es una situación completamente diferente.
Los historiadores están para compartir, y tú eres un historiador de profundidades, bueno, y de mucha calidad humana además.
Pues no, hago lo que puedo, mi querido amigo.
Un abrazo y gracias, amigo, bueno, de Cuba, a Marcos Antonio Ramos. Bueno, y esta tercera, o esta parte, ¿no?
Esta segunda,
yo estoy con las horas trocadas en este día de conmemoraciones. Xilda, ¿dónde nos lleva?
Bueno, estábamos hablando ahorita tú y yo aquí por interno de pueblecitos maravillosos de acá de la Florida. Y uno de estos con un toque muy español es San Agustín, que es la ciudad más antigua del país. Está aquí en San Agustín, la Florida, y que está en el norte del estado de la Florida, y fue fundada por el español Pedro Menéndez de Avilés en el año 1565, convirtiéndola en la ciudad fundada por europeos de ocupación continua más antigua de los Estados Unidos continentales. De ahí también que se le conozca a San Agustín como la ciudad antigua. ¿Tú la has visitado?
Yo he estado 3 o 4 veces en San Agustín y me fascina San Agustín.
Yo creo que a mí me van a declarar hija ilustre de San Agustín, porque he ido tantas veces que ya mis hijos me dicen, no más San Agustín, por favor. Bueno, es una ciudad hermosa, de gran riqueza histórica, derivada de los países a los que perteneció. Inicialmente fue de España, luego de Inglaterra, después nuevamente de España y por último de Estados Unidos. Y cada una de esas épocas está representada en las banderas que hay allí. Está la antigua bandera de España con la Cruz de Borgoña, la bandera británica, la bandera moderna de España, la bandera de los Estados Confederados y la bandera de Estados Unidos. Un pueblecito precioso, con calles bellas, con lugares muy interesantes donde ir, por ejemplo, la misión Nombre de Dios, que es el lugar por donde se desembarcó. Y bueno, se convirtió en la primera misión del país. Ahí está la parroquia más antigua de Estados Unidos. Yo tengo una foto con en la escuela más antigua. Una foto preciosa porque es una escuelita pequeña donde tú ves cómo fue surgiendo esa ciudad, el Castillo de San Marcos. Si no vas al Castillo de San Marcos, no has ido a San Agustín. El Museo Casa González Álvarez, el cementerio, que es una historia muy fascinante. Está el Fuerte Mous, cuyo nombre español era Gracia Real de Santa Teresa de Mosa y que fue hecho específicamente para quienes huían de la esclavitud en las Carolinas. Se convirtió en el primer poblado de afroamericanos legalmente libre. Una historia muy fascinante en San Agustín. La escuelita de madera de la que te hablé, la más antigua de Estados Unidos, fue hecha escuela en el año 1788. Una primera planta, un único salón de clase, muy americano, muy español, muchas cosas interesantes. Fíjate, hay un árbol de nueces que tiene más de 250 años. Así que a San Agustín de nuevo, yo creo.
Y ahí tenemos un rincón también, ahí tuvieron los restos del presbítero Félix Varela.
También.
De ahí se sacan para llevarlos a la Universidad de La Habana. En fin, es toda una historia cubana con el hombre que nos ayudó muchísimo en filosofía y en pensamiento y en cultura. Un independentista de los primeros.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Son exactamente las 8 de la mañana. Muy buenos días. Feliz comienzo de semana a todos. Aquí en Radio Martí es tiempo de noticias. Hablándoles, Joan Andrés. Un sindicalista independiente va a prisión. Se trata de William Cruz Delgado, residente en la ciudad de Cienfuegos. Yolanda Huerga tiene más detalles.
El Tribunal Municipal de Cienfuegos sentenció a un año de privación de libertad al sindicalista independiente William Cruz Delgado por el supuesto delito de desacato.
Tras ser detenido en su casa el pasado 4 de octubre por dos oficiales de la policía, quienes lo acusan de haberse dirigido a ellos con palabras como corruptos, dictadores y asesinos.
Denunció Iván Hernández Carrillo, secretario general de la Asociación Sindical Independiente de Cuba, ASIC, a la que pertenece el activista condenado.
Los familiares pretenden interponer un recurso de apelación.
Esta es la segunda condena por razones políticas de Cruz Delgado, quien en 2016 cumplió prisión por peligrosidad social predelictiva debido a ejercer de forma ilegal como cuentapropista.
Este sindicalista ha tratado de realizar sus trámites para su licencia de trabajo por cuenta propia y la Oficina Nacional de la Administración Tributaria, ONAT, le han comunicado que no se le puede otorgar una licencia para trabajar como cuenta propista porque él tiene un récord de actividades contrarrevolucionarias.
La Asociación Sindical Independiente de Cuba es una de las organizaciones fundadoras de la Alternativa Democrática Sindical de las Américas, que está integrada por 33 sindicatos que representan a 25 millones de trabajadores latinoamericanos. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Por otra parte, fuerzas de seguridad mexicana disolvieron este fin de semana una caravana de 2.000 migrantes. Cubanos formaban parte de este grupo. La siguiente crónica de la agencia francesa de prensa recoge declaraciones del defensor de los derechos de migrantes, Luis García Villagrán.
Centroamericanos, caribeños y africanos partieron de Tapachula en el sur de México y buscaban llegar a la capital del país para pedirle ayuda al presidente Andrés Manuel López Obrador, para luego seguir hacia Tijuana, fronteriza con Estados Unidos.
A esta gente que quiere al menos hacer las cosas conforme a la ley, se le dé su trámite como lo marca la ley.
Según el activista, miles de personas llevan meses varadas en la frontera sur, esperando una solución migratoria. Debido a la estrategia de seguridad del gobierno mexicano, agentes de la Guardia Nacional y la Policía Federal se apostaron en la carretera costera del estado de Chiapas, fronterizo con Guatemala, para contener el paso de las personas procedentes de Honduras, Cuba, Haití y países africanos. Es el primer movimiento masivo de viajeros indocumentados desde que el gobierno mexicano desplegó en junio un gran operativo de seguridad para contenerlos, a pedido de Estados Unidos. Las caravanas surgieron como actos simbólicos de protesta con manifestantes marchando tramos de México para llamar la atención sobre los peligros que enfrentan los migrantes. Pero el año pasado se formó un grupo que llegó a 7.000 personas. México tuvo que brindar ayuda humanitaria y tensó la relación con Estados Unidos. El año pasado el gobierno mexicano se comprometió a contener la inédita escalada migrante, que se había disparado casi 150%, a cambio de que no se le impusieran aranceles a las exportaciones. La estrategia logró reducir casi 60% el flujo migratorio que llega a Estados Unidos. Y el gobierno espera que al cierre de octubre el flujo retome el promedio de los últimos 5 años.
Es todo en cuanto a noticias. Gracias por la atención y muy buenos días.
Vamos, levántate, levántate, Cuba.
Bueno, Exilda, llegamos a la tercera media hora de Levántate, Cuba, día especial.
Ahora sí, estamos en la tercera media hora de Levántate Cuba, estamos en una programación especial, un programa dedicado al descubrimiento de América, 12 de octubre cuando Colón pues descubre América, un hecho que hemos dicho aquí que es histórico, relevante y muy importante.
Sí, a mí me gusta mucho el concepto latinoamericano, tal vez porque viví en Caracas y he viajado algo a Latinoamérica, pero el concepto del Día de la Raza, creo que sí, une culturas, une pueblos que tienen diferencias en pronunciaciones, en palabras, en léxicos, y por supuesto nos une también a Brasil, a Portugal, en fin, a los Estados Unidos. Me parece que para mí, o sea, y respeto también el Día de Colón, pero es un día bonito.
Es un día también que se celebra en varios países de América Latina. Acá en Estados Unidos es incluso un día feriado, un día de estos que se le dicen federal. Así que sembró pautas, unió lazos culturales. Con todo lo que pasó, fue un cambio histórico para ambas civilizaciones y no se puede dejar a un lado lo que sucedió este día.
Bueno, y siguiendo tu manera de expresar el tema, Exilda, no se puede dejar a un lado esta historia. Y para eso vamos a contar, y por supuesto nos alegra que esté con nosotros el amante del cine, el cinéfilo, como él se dice, Alejandro Ríos, porque el cine americano tiene una influencia de progreso no solamente en Estados Unidos, sino en el mundo, y creo que es importante adentrarnos en esa temática. Bienvenido, Alejandro Ríos.
Primera, la premisa tuya habla de lo difícil que es tratar de encerrar el tema con respecto al cine. Sin embargo, con respecto a Estados Unidos, resulta mucho más fácil. No creo que exista otro país en el mundo donde el cine tenga una influencia en la sociedad tan grande y que determine gustos, modas, refleje la realidad, comente bien y mal la sociedad, sobre todo la sociedad norteamericana, que siempre fue hacia el progreso, como ninguna otra, que pasó por momentos muy difíciles, que pasó por guerras, que pasó por conflictos sociales hasta los otros días, hasta los años 60. Y el cine de Estados Unidos lo refleja mucho más que ningún otro, mucho más que ninguna otra de las grandes cinematografías. En primera, la de Estados Unidos tiene la ventaja de ser un arte que cuenta cuentos. El cine americano respeta mucho la idea aristotélica de que los cuentos tienen que tener un comienzo, un nudo y un desenlace, más allá de muchísimas otras experimentaciones.
Explícanos cómo el cine puede sintetizar, ¿por qué vía tú podrías sintetizar esta historia de los Estados Unidos a través del séptimo arte?
Desde el comienzo hay un director que se llama Griffith, desde el cine Silente, que hizo una película que se llama Nacimiento de una Nación, que desafortunadamente tenía un sesgo racista, no un sesgo de alguna manera, pero que en términos técnicos era algo muy avanzado para su época. Desde esa época ya ellos tratan de contar la historia de su país. Está John Ford, que contó todo lo que es el encontronazo entre las culturas autóctonas, injustamente reprimida muchas veces, y las personas que extendían el país hacia el oeste. Ahí están las grandes películas de John Ford. O sea, los oestes, ese es un género creado en Estados Unidos para contar su historia, un género específicamente caro a la historia de Estados Unidos. Están los directores que vinieron del exilio fascista, quiero decir Billy Wilder, que es uno de los grandes directores, está Michael Curtis. Yo creo que eso es importante. El cine americano asimiló a estos grandes directores y estos grandes directores contaron de alguna manera también la historia de los Estados Unidos. Parecido a Ford, pero con otra manera de hacer cine, está John Huston, que yo recuerdo, se me olvidó decir que Ford vale por La Diligencia, una película del 39, vale por Las Viñas de la Ira y The Searchers. A mí me parece tres grandes películas. Está John Huston, que hizo El Tesoro de la Sierra Madre y El Halcón Maltés. Con El Halcón Maltés también se inaugura otro género, también que cuenta la historia de Estados Unidos, que es el género negro, el género de policial, el género que luego otros directores siguieron cultivando. A mí me parece, y aunque no está mencionado, debía estar, cuando se habla de la historia de los Estados Unidos, Orson Welles con El Ciudadano Kane es la clave para contar el desarrollo del capitalismo en los Estados Unidos. Y Los Magníficos Amberson, que es la historia de una familia también, desde lo más elemental hasta la riqueza, hasta la manera de triunfar de un sistema. Ahí hay un gran director. Haciendo un salto grande en el tiempo, por supuesto, las películas de la guerra, de la Primera Guerra Mundial, Path of Glory, a mí me parece una gran película de Stanley Kubrick, Sin Novedad en el Frente, que está basada en una gran novela. Todas estas películas le contaron al público de Estados Unidos su participación, lo que hicieron por la libertad, claro, en el mundo, tanto ahí como en la Segunda Guerra Mundial.
Y la pujanza de Estados Unidos desde el punto de vista militar y humano.
Exactamente. Ni hablar de todo lo que se hizo con respecto a la guerra de Vietnam, que es un capítulo cinematográfico importantísimo. O sea, está Platoon, está Platoon de Oliver Stone, está contado con realismo, porque esta etapa del cine americano fue una etapa también como contestataria, y eso es lo grandioso de la democracia, la posibilidad de criticar, la posibilidad de hablar, la posibilidad de analizar hechos históricos desde la perspectiva del artista. Esto casi no existe en ningún otro país, porque muchas veces los artistas cuando enfrentan o tratan de contradecir lo que sus gobiernos quieren escuchar, terminan en el ostracismo, o terminan presos, o terminan ya cuántas veces se ha visto. No es el caso de Estados Unidos. La libertad de creación de los artistas va en línea paralela con el relato de la historia. Por eso es que hay tantas películas sobre la guerra de Vietnam que son sencillamente extraordinarias.
¿Y cómo Estados Unidos asimila a los grandes directores de cine europeos? Y ellos se ponen a producir en libertad, con sentido de libertad.
Se ponen a producir con sentido de libertad y traen sus finezas, traen su sofisticación, sí, porque Billy Wilder trae su sofisticación de austríaca, si mal no recuerdo. Y el otro, Michael Curti, que creo que era húngaro, y terminó haciendo todas aquellas películas, desde Robin Hood a todas las películas, aquella de aventura que veíamos tan encantados en cine del hogar, por cierto. En Cuba ponían casi todas las películas de Michael Curti, y además Michael Curti hizo Casablanca, que es una de esas, sí, películas que involuntariamente nadie hubiera pensado que iba a ser mítica, pero lo fue.
Casi icónica esa película.
Exactamente, lo es. Y es una manera de contar y de relatar la... Yo recuerdo muy bien una vez entrevistando a uno de los directores, si mal no recuerdo, Arthur Penn, en Cuba, por cierto, y que él me dijo, nosotros hacemos... A ellos no les gusta generalizar, ningún artista que valga la pena generaliza. Pero dice, yo hago historias de amor, yo hago historias sociales. Luego la historia tal cual, el contexto entra. Bonnie and Clyde trata de una época específica de la sociedad americana y yo la cuento de esta manera, así como hizo con sus oestes famosos y con otras películas. Yo creo que eso es lo que salva a los directores de Estados Unidos, eso es lo que los pone en un lugar aparte con respecto a los otros. Y todos se ubicaron en aquella zona de California, Hollywood, que es tan propensa a filmar, que tiene un clima tan apropiado para hacer cine. Luego se ha extendido, ¿no? El cine se ha extendido a Nueva York y a otras zonas, pero Hollywood, en la mítica Hollywood, produjo, en términos de historia, que es lo que tú quieres enfatizar, produjo quizás de las mejores películas históricas que uno se pueda imaginar. Yo siempre pienso en la guerra civil, como está tratada. Lincoln de Spielberg, a mí me parece sencillamente fascinante, que son los últimos días de Lincoln, la lucha por entrar a aquella resolución para liquidar el esclavismo.
Una película fascinante.
Fascinante, pues, como todas las que tienen que ver con el esclavismo. 12 Years Slave, 12 años como esclavo, de Steve McQueen, una película. Pocos países se analizan y se critican ellos mismos como Estados Unidos. Yo no creo que eso exista, claro, en otro... Estoy hablando de los franceses, quizás los ingleses, que tienen un cine extraordinario, y otras pequeñas cinematografías de Europa, pero no encuentro otra cinematografía que le dé ese sentido épico, incluso a las cosas cotidianas. O sea, Spielberg, que ha marcado tantas veces en la historia, yo pienso que El color púrpura tiene que ver con la esclavitud de una manera extraordinaria, basada en una gran novela. Pienso, como dije, Lincoln, que tiene que ver con la guerra civil de Estados Unidos, y bueno, uno de los más grandes presidentes, por supuesto, que ha nacido en este país. Pero si uno se pone a pensar que existen pocas películas sobre la Segunda Guerra Mundial tan ilustrativas como Saving Private Ryan, o sea, salvando al soldado Ryan. Yo no creo que exista otra película con esa capacidad de hacernos participar de la tragedia del desembarco en Normandía, de la violencia, de lo que pasaron, de lo que son capaces de hacer para salvar al último soldado que nunca se puede dejar detrás. Yo creo que ahí es donde está la grandeza del cine americano. Por ejemplo, se me ocurre que tiene que ver mucho con la guerra civil. Hay una película que yo vi en Cuba, en la época que era tan difícil ver película en Cuba, ahora no, ahora tenemos ese paquete que nos deja ver tantas cosas. La película Glory, que tiene que ver con un pelotón, el primer pelotón de personas negras participando en la guerra civil. Ese es un peliculón, porque tiene que ver mucho con la épica, con la música. Es como,
tú has dicho algo que para mí es clave para entender la historia americana y la historia del cine americano, y es un cine que es capaz de autocriticarse. Es un cine,
eso es muy importante,
que no le tiene miedo,
no,
a la crítica, y es que esa es la esencia de la primera enmienda de, sí, los Estados Unidos, que nos garantiza dos cosas, y se lo garantiza la historia, y además le enseña a la historia la importancia de la libertad, y es que la libertad, ningún político puede menoscabar la libertad, y tampoco puede menoscabar la religión, o sea, la creencia religiosa. Esos son dos estandartes de la historia americana,
sagrado,
que el cine los trata.
El cine los trata, y todos los artistas saben, conocen sus derechos. Ahora mismo que hay esta batalla en Cuba con la ley de cine y los decretos y las resoluciones que no conducen a nada, qué bueno es estar protegido precisamente por la Constitución. Cuando tú estás protegido por la Constitución, que es la Carta Magna, hay muy poco que hacer. No es que no hayan tratado de subvertir algunas cosas, no es que no hayan tratado. Los políticos siempre hacen su esfuerzo, pero se tropiezan con un valladar muy fuerte, que es la libertad de expresión. O sea, tropiezan, y todos los directores lo conocen. Hay directores de tendencia de izquierda, hay directores de centro, hay directores definitivamente, sí, de derecha, pero es lo bueno que existe todo, y es lo que produce la gran cinematografía americana a la hora de relatar su historia.
Alejandro, ya en la etapa final, ¿cómo para concluir? ¿Qué películas, qué directores para concluir esta historia que tú estás, en cierto sentido, compartiendo con el pueblo de Cuba de una forma tan gráfica, pueden representar esta última etapa?
Bueno, este mismo Steve McQueen, que es un afroamericano, me parece extraordinario. Vamos a hablar de que ya no es tan reciente, pero vamos a hablar que todas las partes del Padrino de Coppola narran una historia donde incluso Cuba está involucrada de alguna manera en una de las partes del Padrino. Yo creo que la grandeza del cine americano es que cada generación produce un grupo de actores, un grupo de actores jóvenes. Mira, Tarantino también, que ahora mismo va a estrenar una nueva película que tiene que ver con Hollywood. Produce actores, produce directores. Cada generación se va renovando, se va renovando. Y acuérdate que es un cine que tiene que ver con el arte y con el mercado. O sea, hay dos cosas que no se pueden despreciar. El cine americano quiere ganar dinero. Pero muchísimas veces lo hace con arte, porque están involucrados grandes directores detrás de esto, desde los fundadores a toda esta nueva hornada de directores que se pasan la vida marcando. Steven Soderbergh, que es el rey de los independientes, que inventó casi el cine independiente con Sex, Lies and Videotape por los años 70. O sea, uno los menciona y están ahí todos, afortunadamente, y relatando y contando la historia de los Estados Unidos. Cualquier historia de amor, cualquier, tiene que ver con la historia de los Estados Unidos. Idiosincráticamente es un cine muy poderoso y que ha logrado, que tiene éxitos notables.
Bueno, amigos de Cuba, le damos las gracias a Alejandro Ríos. Creo que ha sido capaz, y obviamente
un desafío,
ha sido capaz de resumir en pocos minutos cómo el séptimo arte ha reflejado la historia de libertad, la historia de democracia, la grandeza de Estados Unidos, la pujanza militar, la pujanza creativa, porque esto también pasa en la literatura.
Y quería darte un detalle que siempre algunos directores de Cuba jóvenes me decían: qué facilidad, qué énfasis, qué facilidad tienen los directores de Estados Unidos para presentar la bandera americana.
Bueno, Exilda, dejamos el cine, pero qué interesante el segmento con Alejandro. Siempre uno se enriquece, ¿no?
Sí, no, y el tema que estaban tocando, cuando la historia se lleva al cine, pues siempre adquiere un matiz especial, ¿no? Y siempre recrea de forma diferente una parte de la historia, y tú también te llevas la historia de forma diferente.
Sí, no, además mencionó ya en la etapa final, mencionó a Lincoln, que es un peliculazo, Glory, que es la cosa racial de la guerra, El Padrino,
A mí me fascina el cine, yo supongo que a ti también.
A mí me gusta mucho el cine. Yo tengo mis cositas especiales también. No soy muy cinéfila completamente, pero sí hay algunas películas que disfruto mucho.
Bueno, pues vamos a pasar sin más demora, porque estamos ya en la etapa final de este programa especial sobre el descubrimiento de América. Bueno, amigos de Cuba, hay algo que hemos dejado para el final, porque sin ese peso de los pueblos que se han acercado a Estados Unidos, sin esa dinámica migratoria que ha hecho grande a Estados Unidos, porque no nos olvidemos que Estados Unidos es un país de inmigrantes, pues vamos a terminar con esa historia, o sea, la importancia de la migración en la historia americana, y para eso nos va a acompañar el doctor Ángel Leal, experto en temas migratorios. Bienvenido a Levántate Cuba, doctor Leal.
Porque efectivamente desde el inicio del país hasta los 1880 aproximadamente no hubieron controles inmigratorios. Los primeros controles inmigratorios ocurren de los 1800 a 1920 aproximadamente, pero tenía que ver con obreros chinos y demás. También hubieron ciertos controles sobre los braceros mexicanos, y realmente, pero fue un control limitado. El primer control significativo inmigratorio que ocurre en este país es en el 1920, donde se establece un sistema de inmigración basado en cuotas de inmigrantes alrededor del mundo. La fórmula era que el porcentaje de extranjeros que podían inmigrar para acá tenía que igualar el porcentaje de esa población extranjera que se encontraba dentro del país. De 1920 a 1965, la ley de inmigración y nacionalidad de este país tuvo que ver con origen nacional. Entonces, era el porcentaje de extranjeros que constituían parte de la población, ese porcentaje de inmigrantes que es lo que se le permitían inmigrar acá. No es hasta después del movimiento de los derechos civiles de 64, donde se determinó que había ciertas injusticias en un sistema de inmigración basado nada más en origen nacional, que se firma lo que existe actualmente, hoy en día, la Ley de Inmigración y Nacionalidad en el año 65, que entre otras cosas elimina un sistema de inmigración basado nada más que en cuotas de origen nacional, y lo abre de tal manera que es una inmigración abierta para el imperio occidental, para igualar lo que se consideró en aquel momento, en aquel entonces presidente Lyndon Johnson, que firma esta ley para buscar un equilibrio en la inmigración a nivel mundial. También establece la inmigración por empleo, y a través de los años han habido ciertos cambios en las leyes de inmigración en este país, pero el fundamento, la ley principal que establece nuestro sistema actual de inmigración, es la Ley de Inmigración y Nacionalidad del año 65. Ahora bien, esto coincide con la Ley de Ajuste Cubano, que se firma en noviembre del 66, después de la Revolución Cubana, que también coincide con la apertura de la inmigración del hemisferio occidental, para de alguna forma igualar lo que se percibió en aquel entonces, que era la injusticia de que hubo una inmigración basada en orígenes nacionales y no necesariamente en otros factores que no tomaran en cuenta origen nacional.
O sea, Leal, que nosotros podemos decir que tanto la ley migratoria de 1965 como la ley de ajuste cubano, que los cubanos conocen o conocemos muy bien, son leyes, toda ley trae un espíritu. El espíritu de la ley, lo que la motiva, lo que está en el corazón de esa ley. Y estas dos expresiones del Congreso de los Estados Unidos, porque son ley, tanto la del 65 como la de ajuste cubano, traen una generosidad manifiesta en cuanto a respetar a ese otro que viene de otras tierras, pero que es un ser humano como nosotros.
Efectivamente. Efectivamente, y hemos visto consistentemente que este país siempre ha aspirado a un sistema de inmigración basado en la reunificación familiar, en la igualdad de condiciones para que cualquier persona de cualquier nacionalidad tenga la misma oportunidad de poder inmigrar para acá, para acoger y proteger los refugiados que están huyendo una persecución, en el caso nuestro, el comunismo, y la persecución que eso implica. También un sistema que trata de promover la diversidad en la inmigración, que es lo que estamos viendo ahora con la Lotería Mundial de Visas, que entra en efecto en el año 90, que era una forma, de nuevo, de tratar de igualar las condiciones para que hubiera una representación justa de las 6 regiones principales del mundo, que es África, Asia, Europa, Norteamérica, Oceanía, América del Sur, Centroamérica y el Caribe. Entonces, hemos visto a través de los años todos estos cambios. Hemos visto misericordia en el programa de legalización del presidente Reagan del año 82, cuando fue, diría yo, la primera crisis inmigratoria en este país, donde de pronto nos damos cuenta que hay una población de indocumentados que han estado aquí por años, y el presidente Reagan trata de buscar la solución a través de este programa de legalización para darle la oportunidad a esos extranjeros que se encontraban dentro del país en legalizarse, mucho teniendo que ver con lo que se percibió en aquel momento, que fueron las injusticias con los trabajadores agrícolas que vinieron a principios del siglo XX, que de alguna forma no pudieron quedarse en el país, y buscar la manera de legalizar a esas personas y sus familiares que de alguna manera se quedan. Entonces, siempre hemos visto que hemos estado tratando de dar las leyes de inmigración para reflejar condiciones actuales y a la vez siempre defendiendo la justicia y la igualdad de oportunidad para poder inmigrar a este gran país.
Y para actualizar un poco la situación migratoria de hoy, que obviamente es mucho más tensa y más compleja, porque entra en la dinámica una migración forzosa o forzada, como se llama, de Centroamérica, me refiero a lo que es el Triángulo de la Muerte, Honduras, Guatemala y El Salvador. Con ese movimiento migratorio hemos visto que el gobierno de los Estados Unidos actual intenta frenarla precisamente por razones de violencia. ¿Cómo pudiéramos actualizar todo este fenómeno que hemos conversado de la generosidad de Estados Unidos con esta situación muy específica, tanto en la frontera de México como con el Triángulo de la Muerte?
Excelente pregunta, y realmente siempre es el dilema en ejecutar e implementar las leyes de inmigración, de preservar la oportunidad de una inmigración ordenada, pero a la vez defender la soberanía de la nación y que se respeten las fronteras de este país. Este problema no es nuevo, Alberto. Esto existe ya desde los años 80, donde empezamos a ver el primer flujo de inmigración centroamericana por la violencia en la región. En aquellos años se concede al Triángulo Centroamericano la oportunidad de estar aquí bajo un estatus de protección temporal que duró un tiempecito, especialmente para los guatemaltecos y los salvadoreños, para que tuvieran la oportunidad de pedir asilo. Esa fue la primera manifestación de un reconocimiento de que viene un flujo grande de inmigrantes de esta región. Coincide con el éxodo nicaragüense por la revolución comunista totalitaria sandinista. Igual muchos nicaragüenses vinieron en aquellos años, de los años 80, para pedir asilo, y muchos nicaragüenses hoy en día, como bien sabemos, ganan sus casos de asilo por temas de persecución, por creencias políticas, y eventualmente hoy en día son ciudadanos de esta gran nación. También lo vemos, el problema persiste, de tal manera que hasta finales de los 90, para ser exacto, y ya estamos hablando no solamente de la violencia, la corrupción endémica, la persecución, pero también el descontrol de la criminalidad y catástrofes naturales, que en el caso de Honduras, Nicaragua, se establece un estatus de protección temporal que entra en vigor el 30 de diciembre del 98 para aquellos hondureños, nicaragüenses que estuvieron presentes en el país el 5 de enero del 99. Y ese es el TPS que todavía existe hasta el día de hoy.
Que también fueron decretos de un contenido generoso, pero vamos a intentar complementar por lo que ha pasado en el movimiento migratorio en los años recientes, a los efectos de que el esfuerzo de Radio UTM Martí de que el pueblo de Cuba conozca la historia. Le agradecemos al doctor Ángel Leal. Hemos estado recorriendo la historia migratoria de Estados Unidos, que es un fenómeno interesantísimo para poder entender el alma americana. Si Estados Unidos es grande, es porque su alma está abierta a recibir a migrantes de todos los países. amigos de Cuba, terminamos. Hemos hecho, intentado, Exilda, un recorrido para conmemorar el Día de la Raza, el Día del Descubrimiento, el Día de Colón, que es hoy.
Sí, un programa especial que le dedicamos a todos los oyentes de Radio Martí. Gracias por haber acompañado a este colectivo durante este viaje histórico.
Bueno, pues nada, tengan todos un día feliz y que Dios bendiga a Cuba.